Europa. Los grandes temas de nuestro tiempo en una emisión especial que realizan en directo
Radio Nacional de España, Madrid.
BBC, London.
Radio France International, Paris.
Deutsche Welle, Colonia.
Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Desde Madrid, España, les habla Ladislao Azcona. Si usted que nos está escuchando en este momento se asoma a la ventana de su casa o mira hacia el exterior de su automóvil, quizá vea alguna luz rara en el cielo. Esa luz puede ser un ovni, un objeto volante no identificado, que es la definición técnica, internacional y científica de unos fenómenos para los cuales el hombre todavía no tiene suficientes explicaciones racionales. Existen los ovnis, son seres extraterrestres. ¿De dónde vienen? Si es que vienen de algún sitio. Son un extraño secreto militar. Bueno, este va a ser el tema de esta noche en Debate Europa. El tema a discutir en una conexión múltiple y simultánea realizada por cuatro grandes emisoras de cuatro países europeos. En conexión directa, múltiple y simultánea, Londres, Colonia, París y Madrid, en Debate Europa.
Cuando en junio de 1947 el piloto civil estadounidense Kenneth Arnold declaró haber observado 9 objetos discoidales sobre el monte Rainier en el estado de Washington, los describió como 2 platos soperos unidos por los bordes. Así nació su nombre popular, platillos volantes.
Esta denominación se ha desechado repetidas veces y los estudiosos y científicos la consideran un vulgarismo que perjudica la credibilidad del fenómeno. Por eso se llaman objetos volantes no identificados en todos los idiomas.
Durante la Segunda Guerra Mundial se empiezan a recoger cada vez más testimonios de los OVNI, tanto por parte de los pilotos aliados como por los del Eje, mientras unos a otros se acusan de poseer armas secretas. Este fue el caso de los Foo Fighters, o bolas de fuego, de aspecto inmaterial, pero animados de cierta inteligencia, puesto que seguían aviones o los esquivaban y luego desaparecían.
Bueno, soy Martín Echevarría Álvarez, piloto aviador de línea aérea, y en el mes de noviembre del año 76 ocurrió un fenómeno que para mí no tiene explicación en un vuelo de Santiago de Compostela a Madrid. Serían las 8 de la tarde aproximadamente y a la altura de Zamora, volábamos a una altura de 27.000 pies, que son unos 9.000 metros, notamos un fenómeno en el horizonte que para mí era totalmente inédito. Era una especie de, como media circunferencia, de muy luminosa, de una luminosidad tipo metálico, como puede ser un tubo de neón, una cosa parecida, y de un tamaño aproximadamente 3 veces la luna, cuando sale la luna un día de luna llena. Y la verdad es que nos sorprendió bastante, el pasaje se lo avisamos, lo vio todo el mundo, y parecía opaco, pero nosotros nos dimos cuenta que se acercaba y se alejaba. Entonces, al acercarse, esto se hacía translúcido, es decir, sería la estrella a través de esta luz, o para mí, yo lo llamaría, puede ser también una especie de fenómeno atmosférico que yo después de 15 años volando no había visto ninguno. Lo sorprendente de esto fue que este mismo fenómeno lo vieron 2 aviones más, uno a la altura de Casablanca y otro a la altura de Canarias, a la misma hora, y lo reportaron. Y además, al nosotros salir la noticia nuestra en los periódicos, estos pilotos nos llamaron a casa y nos dijeron que ellos habían visto lo mismo.
La cantidad de testigos, fotografías y grabaciones contribuyeron a partir de la Segunda Guerra Mundial a la formación de comisiones de encuesta dentro de las fuerzas aéreas de casi todos los países del mundo. Los informes y archivos de estas comisiones suelen ser secretos.
Del estudio de 5.000 informes en Estados Unidos se desprende una conclusión aplicable a otros países. La mitad de los informes se rechazan por falta de veracidad. Un 30% restante se explica por causas naturales, tales como las condiciones atmosféricas, globos sonda, etc.
El 20% restante no se pudo explicar en ningún caso, y el 10% de estos fenómenos lo registraron testigos de absoluta solvencia en condiciones perfectamente claras y se referían a un tipo de objetos completamente desconocidos en este mundo.
Esa progenie que desciende de los cielos, según el Apocalipsis, se ha visto en Europa en oleadas entre los años 54 a los 70. El psiquiatra Carl Jung dedicó un estudio al fenómeno ovni desde un punto de vista social y concluyó que no son alucinaciones colectivas, puesto que se propagan siguiendo líneas ortoténicas.
En 1954 y en Francia, un mismo platillo fue visto a lo largo de una línea recta de 130 kilómetros el mismo día y casi a la misma hora por varias personas diferentes y aisladas en zonas rurales sin conexión alguna entre ellas.
Bueno, soy Faustino Cordón. Ante todo he de decir que me he resistido, me resisto a hablar del problema de los ovnis públicamente porque lo considero tan irracional como hablar del problema del horóscopo, de las rayas de la mano o de las brujas. Dado el estado actual de la ciencia, el orden de conceptos que la ciencia tiene en general está en absoluta oposición a la existencia de ovnis, sin que ello quiera decir, naturalmente, que en algún lugar del cosmos no pueda existir vida. La vida en la Tierra ha surgido de lo inorgánico, ha surgido por un proceso inteligible que comienza a ponerse en claro, ha surgido a partir del nivel molecular. El nivel molecular naturalmente existe en muchos astros y puede haber planetas que han tenido un proceso paralelo a la Tierra de algún astro lejano y que naturalmente haya dado origen a seres vivos. Si esto ha sucedido, yo creo además que el proceso evolutivo ha debido seguir etapas bastante parecidas a la Tierra, y por consiguiente es concebible que en algún astro haya un tipo de conciencia que haya alcanzado el desarrollo de la humana. Ahora bien, de admitir esto a admitir la llegada de ovnis a la Tierra, media un abismo. Hay razones incontrovertibles para afirmar que estamos y estaremos siempre absolutamente solos en el universo. Estoy tan convencido de ellos que me jugaría, bueno, mi vida eterna si la tuviera. No tiene sentido. Es decir, de ser eso así, estaría en contradicción con toda mi concepción científica. Si vinieran, indudablemente, los conductores serían gentes de una capacidad técnica verdaderamente extraordinaria. ¿Cómo unas personas de una capacidad técnica extraordinaria pueden venir a visitar un pequeño punto perdido en el universo simplemente para jugar al escondite, para hacer ese juego tonto de presentarse y no presentarse? ¿Qué sentido tiene eso? Eso es tan completamente irracional que me da vergüenza hablar de los ovnis. No me gusta hablar de los ovnis. No me gusta que Radio Nacional hable de los ovnis. Sencillamente me parece que de esa manera, de alguna manera directa o indirecta, se tiende a fomentar la irracionalidad que precisamente está en contra de mi postura de científico y que debiera estar en contra de todos los servicios públicos de información.
Casos con pruebas más positivas de radar y fotográficas se produjo en 1956 en una base de las Fuerzas Aéreas Británicas en Lake and Leith durante más de 5 horas. Pero la oleada más importante a nivel mundial y la más estudiada fue la producida en España entre el 68 y el 69. El 17% de los casos registraron un aterrizaje.
Quizás por el temor al pánico colectivo, como el que produjo la famosa emisión de radio de Orson Welles, sea la causa por la que los gobiernos guardan sus archivos en secreto. El único gobierno que oficialmente ha reconocido la existencia de ovnis fue el de la isla Granada.
Pero lo cierto es que aunque los contactos con supuestos extraterrestres se den en menor proporción que los avistamientos de ovnis, los testimonios no declaran casi nunca comportamientos agresivos.
Me llamo Javier Barbero y soy profesor del Departamento de Astrofísica de la Facultad de Ciencias. La polémica que se puede plantear en el sentido del paso entre dos sistemas planetarios está centrado sobre todo, desde nuestro punto de vista, en dos problemas fundamentales. El primer problema, que sería la duración de la vida del ser, de la persona que había montado en el vehículo espacial, o el problema de la velocidad que pueda llevar ese vehículo espacial. También digamos que puede ser una concurrencia de ambos. En el primer caso, en el caso de la duración de la vida, está claro que a nuestros niveles, haciendo unos cálculos por encima, el tiempo que llevaría a una velocidad normal de desplazamiento como la que conocemos nosotros para nuestros satélites, de unos 50.000 kilómetros por hora, el tiempo transcurrido para pasar desde la estrella más próxima a nuestro sistema solar serían de aproximadamente unos 20.000 años. Eso desde luego está fuera de todo alcance de duración de nuestra vida, está claro. Y entonces solamente nos quedaría el segundo punto, que es la velocidad que pueda llevar el vehículo, que según la teoría de la relatividad, en nuestro caso, estaría limitada a la velocidad de la luz. Ahora bien, el tercer punto, que sería la concurrencia de ambos, sería una consecuencia de esto, de la teoría de la relatividad, porque en el caso de que un cuerpo en su velocidad se aproxime a la velocidad de la luz, existe un fenómeno que sería la dilatación del tiempo, por lo cual la vida de esa persona que fuera a esa velocidad, digamos que quedaría alargada de acuerdo con esta velocidad. Y por supuesto el efecto propio de la velocidad, de que ya haría más corta la distancia entre esos dos puntos. Entonces, según nuestras propias perspectivas de tecnología, esto por ahora es totalmente imposible. Repito, la cantidad de energía suficiente como para acelerar un cuerpo desde el reposo hasta la velocidad de la luz, teóricamente es infinita. Haría falta una energía infinita para acelerarlo. Y entonces eso en principio estaría fuera también de nuestro alcance, ¿no? La posibilidad simplemente sería de acercarse levemente a la velocidad de la luz, que también está vetada porque los combustibles que se puedan utilizar a nuestros satélites o nuestros cohetes, desde luego, no tienen la potencia suficiente.
Un comité especial de las Naciones Unidas recomendó a la Asamblea General en diciembre del año pasado que invitara a los Estados miembros interesados a que den los pasos apropiados para coordinar a nivel nacional investigaciones científicas en el campo de la vida extraterrestre, incluyendo objetos volantes no identificados.
Esto significa un reconocimiento expreso a nivel internacional de la existencia del fenómeno OVNI y un apoyo para todas las sociedades civiles que se dedican a recoger testimonios en todos los países.
Bien, después de este informe vamos a iniciar ya el debate con la presentación de los invitados que esta noche están en los distintos países. En España, el invitado de Radio Nacional es Antonio Rivera. Antonio Rivera es uno de los grandes expertos nacionales e internacionales del tema. Es fundador del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona hace ya más de 20 años, cuando todavía hablar de la ufología, de la ciencia que estudia los ovnis, era poco menos que una chifladura, que un asunto de locos. Es un hombre que ha escrito la friolera de 20 libros sobre el fenómeno ovni y en definitiva es un experto de primera magnitud en este tema. Y pasamos a Londres, donde Jorge Marín nos presenta ya al invitado de la BBC.
Tenemos hoy aquí en Londres a una personalidad relevante en el terreno de la diplomacia y de la ciencia. Se trata de Mr. Gordon Creighton, miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, que ejerció altos cargos diplomáticos en China, Estados Unidos, América Latina y por supuesto Europa, y quien desde 1941, en que vio su primer ovni en la China, se ha dedicado de lleno a estudiar este fenómeno. Mr. Creighton mantiene relaciones con especialistas de diversos países, entre ellos Rusia, y es miembro del consejo directivo de la revista británica más importante especializada en este tema. Y de Londres pasamos a Colonia para que Arsenio Ferreras nos presente al invitado de la Deutsche Welle.
En Colonia contamos hoy con la colaboración de la señora Menzel, una conocedora e investigadora de este tema y creo que defensora convencida de la existencia de los ovnis y de seres extraterrestres que dirigen o pueden manipular dichos objetos. Con esta breve introducción, cedemos la palabra a nuestro compañero y colaborador en París, Jean Supervielle.
Tenemos aquí a dos invitados, Alain Sterl y su colaboradora Teresa Aguado. Alain Sterl es ingeniero politécnico y director del GEPAN, el Grupo de Estudio de los Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, organismo oficial establecido en Toulouse y que depende del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Alain Sterl comprende, pero no habla realmente lo suficientemente español para participar directamente en el debate y por eso se halla a su lado su colaboradora Teresa Aguado, quien intervendrá en la discusión.
Bien, si os parece, podemos iniciar el debate desde Londres y quisiera hacerle la primera pregunta a Lord, a Mr. Crichton. Recientemente hubo un debate en la Cámara de los Lores acerca de los ovnis y Lord Clancarty emplazó al ministro de Defensa para que diera a conocer al país todo lo que sabe sobre este tema, con el fin de desmentir la creencia popular de que los gobiernos saben más de lo que admiten. ¿Cree usted, Mr. Crichton, que realmente los gobiernos saben más de lo que dicen saber sobre este tema?
Saben y están mintiendo, todos. Todos los gobiernos lo saben. Y hay algunos gobiernos que ya han comenzado, han mudado de política en este asunto. Por ejemplo, hace algunos años el ministro de Defensa de Francia ha hablado en la radio francesa. Sobre y ha admitido que Francia ha tenido durante 20 años una comisión secreta para estudiar los ovnis.
¿Pero no lo desmintieron después en la Cámara?
¿En la Cámara inglesa?
No, francesa.
Es posible, pero es un hecho que el ministro habló así.
Quizá París nos podría aclarar este tema.
Sí, no soy de acuerdo, porque es verdad que el ministro era el señor Gallet.
Gallet, oui.
Sí, estaba decía que creía que había algo, pero nunca ha dicho que había una comisión ninguna para estudiar esto durante 20 años. Y la única comisión oficial es el GEPAN, que fue creado hace 2 años solamente, sí. Y nada más.
No digo una comisión, pero él dijo que existía durante algunos años una sección que estudiaba.
¿Secreta?
El asunto.
Sí.
No.
Aquí dicen que no.
No.
Muy bien, señores,
que esa afirmación sea cierta, de que realmente los gobiernos conocen y saben que existen tales objetos, ¿cuál puede ser el motivo? El interés que tienen en mantenerlo en secreto.
Tiene un gran interés, porque tenemos muchas pruebas que es un problema muy complicado, que existen seres de tipos diferentes. Es cierto que no todos son amistosos para nosotros.
Pero no podrá ser o no será contraproducente el hecho de mantener esto en secreto.
Yo no digo que es razonable de mantenerlo en secreto, pero es un hecho que los gobiernos están haciéndolo, pero también es un hecho que poco a poco los gobiernos están mudando de política. Por ejemplo, en Italia, el gobierno ha comenzado a soltar casos a los grupos civiles de investigadores en Italia, en Florencia. También yo he recibido en el año pasado una carta de Rusia de un grupo de técnicos lá diciendo que ahora han mudado de actitud en los altos niveles del gobierno y que no van a burlar más de gente que se preocupa de este negocio.
Señor Crichton,
lo toman en serio.
España es diferente, Antonio Rivera.
Sí.
No es diferente.
No, lo pregunto.
Sí, pregunto, Jorge, yo creo que tendríamos que ir en un orden un poco lógico. Hay unas afirmaciones que se han formulado en el informe, que han hecho los dos científicos, los dos profesores que estaban hoy en nuestro informe, Faustino Cordón, que es un biólogo muy conocido en España, y Javier Barbero. Y son afirmaciones muy tajantes que Rivera quiere desmentir, quizá como punto de partida de toda la discusión. Son las que hablan de que estamos absolutamente solos en el universo.
Bien, yo no es que quiera desmentir esas afirmaciones de estos dos ilustres científicos, sino que quisiera puntualizar algunas cosas, sobre todo para ellos mismos. El doctor Faustino Cordón, y con todo el respeto, me ha recordado a un famoso insecticida que se anuncia por nuestra televisión, que dice que los mata bien muertos. Es decir, los ha dejado completamente patas arriba, los ovnis. Pero Yo quisiera recordarle al doctor Cordón...
Habla Antonio Rivera, desde Madrid.
Sí, quería recordarle al doctor Cordón que ha dicho una frase muy interesante. Ha dicho que el estado actual de la ciencia se opone en absoluto a la existencia de los ovnis. Yo le recordaría al doctor Cordón que el estado actual de la ciencia en tiempo de Copérnico se oponía absolutamente a que el Sol fuese el centro del universo. Y el estado actual de la ciencia en tiempo de Lavoisier, a principios del siglo pasado en Francia, decía que del cielo no podían caer piedras, y no obstante caían piedras del cielo, las piedras que hoy llamamos meteoritos. Y luego el estado actual de la ciencia a principios de nuestro siglo decía que el vuelo de lo más pesado que el aire no era posible, y me estoy refiriendo a lo que publicó Newcomb, el matemático Newcomb, en el Washington Post, el mismo día en que los hermanos Wright se elevaban en Kitty Hawk. O sea que estas cosas que la ciencia de cada época ha dicho campanudamente que no eran posibles, luego ha resultado que eran posibles. Yo me temo mucho, queridos amigos científicos, que con los ovnis estamos repitiendo por enésima vez la misma historia. Es decir, estamos tropezando otra vez con la piedra del orgullo terrestre, de la suficiencia científica y de no admitir más que nuestra pequeña verdad. Seamos un poco humildes y pensemos, como decía Shakespeare, ya que está mi querido amigo Gordon ahí a la escucha, como decía Shakespeare en el Hamlet, que hay muchas cosas en el cielo que escapan a nuestra comprensión.
Bien, yo me pongo de parte de los científicos, únicamente efectos dialécticos, y quiero transmitirles un acuerdo alcanzado después de una amplia encuesta entre científicos estadounidenses que llegaron a la conclusión de que las personas que estaban generalmente atraídas por este campo de la ufología eran casi siempre embusteros y mentirosos, estoy leyendo de manera textual, estimulados por alguna necesidad psicológica íntima, por ejemplo, el afán de notoriedad. Y yo le pregunto a Rivera, creo que con el lenguaje más claro que sé, ¿es usted un estafador?
No, además resulta que esto es falso, porque el informe más completo que se ha publicado sobre ovnis hasta la fecha, y me darán la razón mis queridos amigos del otro extremo del hilo, es el del profesor Hynek, asesor durante 22 años de la aviación norteamericana, que en su libro The UFO Experience, la experiencia ovni, dice que los testigos se reclutan entre todas las clases de la población. Amas de casa, camioneros, maestros rurales, etcétera. Todo el mundo ha visto ovnis. Y no se trata de gente completamente mal de la cabeza, ni mucho menos. Son personas normales, personas sencillas, personas de todas las profesiones que han visto ovnis. De manera que no estoy en absoluto de acuerdo con esta declaración y creo que Gordon Creighton me dará la razón en esto.
Pero no es un hecho, señores, que la credulidad del hombre es corriente, es extraordinaria. Señora Menzel, ¿está usted también de acuerdo como nuestros colaboradores?
Yo estoy... tengo la opinión que los científicos siempre están en el último... a la última palabra del error. Siempre se creen que saben todo.
Vamos a empezar por la primera.
Siempre se creen que saben todo. Yo soy de la opinión de que este mundo no ha engendrado vida, sino que ha sido colonizado de otros planetas. Y la prueba es la diferencia de razas y de grupos sanguíneos.
Es posible.
Es decir, que somos todos unos hijos de ovni.
Eso es. Mire, los chinos se llamaban hijos del cielo.
Sí.
Los griegos también decían que venían sus reyes de los cielos. Y muchos pueblos.
Perdón, yo querría hacer un pequeño...
Rivera, adelante.
Yo creo que aquí desenfocamos un poco la cuestión, porque lo que en realidad estamos investigando es la presencia en nuestros cielos, en nuestra baja atmósfera, y muchas veces en el suelo de nuestro planeta, de objetos desconocidos. Esto, para mí, es lo más importante. Ahora, en cuanto a estas teorías que expone Gil de Menzel, realmente son fascinantes, pero para mí se escapan un poco del tema concreto. Es decir, ¿existen o no existen los ovnis? Para mí, su existencia es irrefutable, puesto que las huellas de aterrizaje son numerosísimas en Estados Unidos. Un investigador americano recopiló nada menos que 1,000 huellas de aterrizaje, 1,000 casos de aterrizaje.
Sí. Pero estas huellas, señor Rivera, son tangibles, son objetos tangibles que uno puede ver y tocar.
Absolutamente.
Sí, creo que podríamos preguntar a la señorita Aguado, que justamente trabaja en un centro que se acaba de crear hace 2 años, ¿no?
Sí, sí.
Organismo oficial, creo que es el único en Europa, ¿no? Y científico. ¿Cuál es el estado de sus observaciones?
Es muy interesante.
Sí.
Sí, primero tengo que decir que todos los científicos no son como algunos los dicen, y que... por eso al centro, al GEPAN, al centro espacial, estamos más abiertos que todo lo que se dice aquí. Y hace 2 años que el GEPAN fue creado, y ya empezamos a encontrar resultados.
Sí, sí, sí.
Es decir, que primero podemos decir que con todos los datos que hemos recogido y analizados y expertizados y todo, podemos decir que primero pensamos que se puede, en ciertos casos, 20% de los todos los casos que recogemos, podemos decir que encontramos una componente física, pero una componente, no hablamos de objeto.
Sí, sí. Fenómenos.
Sí. Sí. De una componente física, y que además ahora empezamos a mirar las cosas, además en el plano también de la psicología.
Muy bien, yo quería una pregunta muy concreta para la señorita Guado.
Sí.
Para no solamente hablar de fenómenos y empezar a concretar el tema. ¿Usted cree que efectivamente hay unas máquinas que vuelan, que vienen a la Tierra y que están tripuladas o dirigidas desde fuera por seres inteligentes de otro planeta? ¿Sí o no?
No estamos a este punto. No.
¿Usted
no
cree eso, sí o no?
No.
¿Usted cree que no hay máquinas?
Por el momento no podemos decirlo.
¿No lo pueden decir? ¿Por qué? ¿Porque son ustedes un centro oficial?
Sí. No es por eso. No.
Bueno, un momento, es que también. Rivera. También no. Mi posición, por favor.
Vamos a ver, Rivera, es que Rivera ha visto objetos volantes no identificados y él piensa que sí son máquinas.
Por favor, no pongamos la Rivera. Cabeza delante de los bueyes. Aquí estamos estudiando un fenómeno desconocido.
Sí.
Y creo que esta es la posición del Japan también.
Sí, es eso.
Cualquier extrapolación, cualquier suposición de que es extraterrestre es muy aventurada.
Nosotros
suponemos que es extraterrestre, pero no pasa de ser una hipótesis. Sí. Y eso lo digo precisamente para los científicos reales.
Preguntemos entonces si existen realmente pruebas que
Ah, no, pruebas que las que quiera, a montones,
existen.
No pruebas de la existencia.
Montones de pruebas.
Miles.
Creo que las
de que son máquinas, que aterrizan.
Posiblemente son máquinas, posiblemente.
En cuanto a pruebas objetivas que demuestren de verdad la existencia de tales objetos y de seres extraterrestres. Y la prueba sería si se ha tomado contacto con dichos seres. Y hay alguien que haya tenido contacto con tales seres.
Me parece que Mr. Crichton tiene unas informaciones de los Estados Unidos que confirman la existencia de haber encontrado incluso cuerpos en aparatos volantes. ¿Hay algo de eso, señor Crichton?
En los primeros años hemos oído muchas veces sobre casos en los Estados Unidos donde pareció que los norteamericanos habían cuerpos muertos tomados de ovnis fracasados en Estados Unidos. Pasado algún tiempo, todo el mundo empezó a burlarse y decía que no existía base para eso. Pero estoy seguro ahora, y los señores en breve van a oír más de eso. Estoy convencido que es un hecho que los norteamericanos tienen algunos cuerpos. Y no pocos.
Que tienen cuerpos de extraterrestres.
Algunos cuerpos
de personas de otro planeta.
En Wright-Patterson Base.
Sí. De personas de otro planeta, señor Crichton.
Yo no digo de otro planeta. Porque no he hablado hace mucho.
¿De dónde?
Hace muchísimos años que yo no hablo más de extraterrestre. No tenemos ninguna prueba de origen extraterrestre.
O sea,
y
usted...
es muy posible que hay otros que existen otros otras condiciones de vida, otras dimensiones, otros
en la propia Tierra, señor Crichton. En la
un budista, un hindú comprendería muy bien lo que estoy diciendo.
Pero nosotros desgraciadamente no somos hindúes y quisiéramos aclarar un poco este aspecto tan importante, ¿no?
Y si yo les pediría, señores, que se atreviesen a hacer definiciones.
Que sería mucho mejor emplear la palabra ultraterrestre y no extraterrestre, porque nosotros no sabemos de dónde vienen. Y ninguien sabe de dónde vienen, más es cierto que existen.
Vamos a ver, señor Crichton, ¿son seres humanos, sí o no?
¿Seres humanos?
Sí o no.
Son seres para humanos.
Luego, ¿no son seres terrestres?
Muy semejantes a los humanos.
Usted, señor Crichton... no son de la Tierra.
Muy semejantes a los humanos.
Antes de empezar el programa, señor Crichton, usted me describió estos seres diciendo que tenían una cara sin labios y con unos ojos un poco a lo chino.
Sí.
¿Hay algo de eso?
Yo tengo aquí en manos el libro de Benítez, OVNIs, documentos oficiales del gobierno español. Y en este libro hay un caso soltado por el gobierno, por el ministerio en Madrid, el caso de hace 2 años en Canarias. Un globo enorme, muy cerca del suelo, y conteniendo 2 seres de más de 3 metros de altura.
Pero eso no es una fotografía, es un gráfico, ¿eh?
Sí. ¿Usted los ha visto, señor Caetano, o no?
La gente... ¿Yo?
Sí.
¿Usted sabe...?
Personalmente.
¿Usted sabe...? Entidades. No he visto un ser. Nunca. Vamos. Pero acredito que hay personas que los han visto.
Sí.
Y para nosotros, lo importante ahora no es luces en el cielo. Porque muy probablemente esas luces en el cielo son nuevos armamentos secretos
de los distintos países,
el tiempo ya está pasado para eso.
Oye,
para
ahora es necesario para nosotros
estudiar los casos de aterrizaje.
Exacto, de eso es lo que queremos hablar.
Que son muchísimos.
Muy bien, perfecto. De eso es lo que queremos hablar y vamos a intentar concentrar el tema en este caso concreto. Rivera,
es lo único que vale la pena de hablar.
Muy bien, Rivera, ¿ha visto ovnis? Por favor, su experiencia.
Bueno, yo después de 25 años de estudiar el fenómeno, basándome en los testimonios de los testigos, y perdón por la redundancia, he llegado a varias conclusiones. Primera, la de que cualquier tribunal de justicia, a la vista de los testimonios, admitiría el caso como real. A veces se han enviado a personas a la silla eléctrica con pruebas mucho más endebles que las que poseemos de la existencia de los ovnis. Es decir, yo he dicho muchas veces, y repito ahora, que si el problema ovni fuese un problema jurídico y no un problema científico, lo habríamos ganado hace tiempo. Si cualquier tribunal habría aceptado las pruebas porque son abrumadoras y existen a millares. Pero me preguntaba Lalo Azcona si yo he visto ovnis. Efectivamente los he visto, pero ya muy tarde en mi carrera de investigador del fenómeno. Y no hicieron más que confirmar lo que ya sabía, es decir, lo que yo sabía por testimonios de otros seres humanos, que me merecen confianza, porque yo creo en mis semejantes, yo creo en los seres humanos. Entonces, lo que yo vi, pues me confirmó, digo, bueno, ahí están, efectivamente. Ahí tenemos a un ovni que por eliminación de hipótesis no era un helicóptero, no era un avión, no era un pájaro, no era un globo sonda, sino que era eso, un objeto volante no identificado, con un precioso círculo de luces de colores que daban vuelta y en silencio absoluto.
Pero, señor Rivera, los efectos de luz pueden ser sumamente extraordinarios, como se puede comprobar en ciertas puestas de sol.
Bueno,
y si a ello añadimos el hecho de que hoy día se emplean una gran cantidad de globos meteorológicos, que adquieren a veces formas extraordinarias, ¿no es un hecho el que estos pueden hacer creer a muchos que han visto un ovni?
Don Jorge Marín, cuando un globo meteorológico le pasa a uno a 200 metros de su balcón, con lucecitas de colores alrededor, puede empezar a pensar que la meteorología está un poco rara, ¿no? A mí me pareció rarísimo que ese globo meteorológico se pasara a 200 metros de altura sobre mi casa en un atardecer de junio y en un silencio total.
Muy
no
bien.
Hacía viento, de manera que no sé qué viento podía impulsarlo.
¿Qué, es una máquina?
Yo creo que son máquinas.
No cree que es una máquina de este planeta, lógicamente. No hace ruido, va con
un momento, vamos
con
a precisar,
un aparato de colores
vamos a precisar. No es una máquina producida por ninguna de las tecnologías terrestres actuales.
O sea, usted piensa que es, por ejemplo, es una hipótesis, una máquina producida en el futuro que cruza el tiempo...
esta es una hipótesis muy interesante y desde luego hay investigadores, creo que uno de ellos fue Jimmy Guillet, el francés Jimmy Guillet, que dijo que podían ser nuestros remotos descendientes que visitan el presente. Es decir, que han descubierto la máquina del tiempo de Wells, la maravillosa máquina del tiempo, y están visitando en viajes turísticos, quizá, visite usted la época de los dinosaurios, visite usted la turbulenta Edad Media, visite usted el contaminado siglo XX, por ejemplo... Esto podrían ser posibilidades.
Muy bien, ¿qué opina en Europa de esta posibilidad? Atención, Gil de Menzel, por ejemplo. ¿Usted qué opina?
¿Qué opino?
Sí. ¿Usted cree que nos visitan nuestros hijos?
Nietos.
Desde luego.
¿Nietos? ¿Bisnietos?
Desde luego, yo conozco a 5 personas, por lo menos, que han tenido contacto y siguen en parte teniéndolo con extraterrestres. Así que para mí huelga la hipótesis. Yo estoy segurísima.
¿Y qué hacen con ellos? ¿Van a tomar café? ¿Qué es lo que hacen?
Ah, pues sí. ¿Alguna vez han ido a tomar café con ellos para charlar un
rato? A usted, perdón, señora, ¿esto de verdad le parece científico?
No, si yo no soy
científica. ¿Los extraterrestres vienen de otro planeta a tomar café a la Tierra? ¿Alemania Federal, por ejemplo?
No, pero a charlar a veces con sus contactos.
¿En qué idioma charlan?
Cuando están en contacto con un país, ellos estudian previamente el idioma del país donde van.
El señor Crichton tiene unas ideas o conocimientos sobre el particular, implicando que en algunos sitios han aparecido casi con unas máquinas que traducen, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí. Las tienen.
Sí, sí, señor Crichton.
Quiero decir algo para, ¿sí?, para señorita Aguardo,
¿sí?,
y monsieur Estelle. ¿Conocen bien su colega, doctor Pierre Guérin? ¿Doctor Pierre Guérin?
Sí, 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 Pierre Guérin.
¿Está?
Sí.
Ustedes deben saber lo que él opina sobre ese tema.
Sí.
Deben saber que él hace muchos años que él acepta.
Sí, sí, acepta, sí.
Acepta un mínimo. Él me escribió hace 3 años... que acepta un mínimo de 3.000 aterrizajes, casos de aterrizaje. Y es uno de los científicos más importantes de Francia.
¿Y desde entonces cree usted que ha habido muchos más?
No, hay aquí reacciones muy fuertes aquí en París, ¿no? Después de las... A ver,
adelante, dígalo, París, pues.
Dígalo.
Sí, sí, Pierre Guérin trabaja con nosotros, pero decir que es el más importante...
Yo he dicho, es uno de los más importantes.
Sí, sí.
Nadie es profeta en su tierra.
¿Ah? Sí, eso. Y además yo no estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado hasta ahora, porque todos hablan de resultados, de hipótesis, de todo eso, y nadie... habla de los métodos
de investigación
para, sí, decir cómo han llegado a lo que dice ahora.
Sí. Los métodos de investigación, sí, naturalmente es... son importantes.
Bueno. Sí, y ninguno lo han dicho.
Y nadie en el mundo está haciendo trabajo más importante que ustedes la...
Aquí habla Madrid, un momento.
¿Sí?
Yo he hablado del libro de Hynek, sí. The Of Experience, y el libro de Hynek es el resultado de un método riguroso de investigación. O sea que no es cierto que no hayamos hablado de métodos de investigación.
Sí.
Hynek ha llevado 22 años, como ustedes saben, sí, estudiando casos en la aviación americana, por lo tanto, creo que es un investigador muy calificado. Yo me atrevería a decir que es el número uno con respeto por el Japón.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y pero cómo trabaja el Japón?
Sí.
Sí, sí, eso es muy importante. Eres Aguado. ¿Cómo trabaja en estos momentos?
Bueno, el Japón es compuesto de 50 personas.
50 colaboradores.
Sí, colaboradores en Toulouse. Y además trabaja con todos los servicios públicos y oficiales de Francia, es decir, la Guardia Civil Francesa, el ejército, la
gendarmería, todo eso.
Sí.
¿Tienen acceso ustedes a documentación militar, por ejemplo, a experiencias de pilotos militares de las Fuerzas Aéreas Francesas?
Sí, todo eso. Y además tengo que decir que no tenemos nada de secreto. Hacemos informes y en poco tiempo va a salir también un informe para todo el público. Y no es por el efecto que estamos oficial, que no decimos nada o que escondemos algo. Muy no bien. Es la verdad.
Ustedes tienen una situación realmente privilegiada porque tienen acceso a una documentación habitualmente escamoteada a los investigadores del tema, como es el caso del señor Rivera. Entonces, señorita Aguado, usted con ese acceso a esa documentación podría decir el tema que yo creo que estamos debatiendo desde el principio. ¿Son máquinas los fenómenos no identificados o son simplemente luces de colores?
No podemos decir que son máquinas. No se
o sea, que a pesar de toda su documentación exhaustiva que tienen...
¿Por qué emplear ustedes... la palabra máquina?
Bueno, porque es una referencia suficientemente clara para todos.
Son fenómenos.
Es decir,
fenómenos
es lo suficientemente confuso como para que nadie pueda saber seguro
si
son...
El problema es confuso también.
Sí. ¿Me permite una pequeña observación? Sí, una pequeña observación. Si usted ve en un prado un animal de 4 patas con cuernos...
¿Dice animal o dice fenómeno?
Con orejas, animal.
Exacto.
Que además hace mu, la hipótesis más probable es que sea una vaca. Entonces, si usted ve en un campo un objeto ovoide con 4 patas y dos seres pequeños al lado, la hipótesis más probable es que sea una máquina.
Exacto, no que sea
un
fenómeno.
Yo creo que estamos ahí. Este es el momento precisamente de nuestra investigación.
Exacto.
¿Es que todos los fenómenos estos tienen la forma de platillo volante?
No. Abunda mucho el ovoide.
Hay de todos.
El ovoide, el objeto ovalado, abunda mucho.
Y por ejemplo, ¿y se posan sobre la Tierra?
Sí, sí, dejan huellas además, dejan huellas. Muchas veces dejan una zona hierba chamuscada. Ted Phillips Jr. en Estados Unidos, he dicho antes, que ha recopilado 1,000 casos de huellas que tienen lo que los ingleses llaman un pattern, es decir, una constante, un patrón.
¿Y han dejado algo
son
más?
Son 6 metros de diámetro siempre.
Sí. ¿Han dejado algo más, por ejemplo?
Sí, sí.
¿Han dejado radioactividad en la zona?
Muchas veces
dejado...
sí, con contador Geiger se encuentra radioactividad, pero no siempre.
No siempre.
No siempre. Luego se encuentran raíces quemadas de vegetación, por lo que podrían ser corrientes de Foucault. Una cosa muy curiosa, que solo está quemada la raíz, pero la planta no está quemada.
Señor Rivera, ¿cree usted que son autárquicos o están llevados por control remoto? O...
Yo creo que hay los dos tipos. Sobre todo lo que antes se ha mencionado en la introducción de los Foo Fighters, creo que eran aparatos teledirigidos. Pero en los que vemos posados en el suelo, el catálogo Magonia, por ejemplo, de Jacques Vallée, recopila cerca de 100 casos de aterrizaje. Son máquinas tripuladas. Yo creo que son máquinas tripuladas. Este es mi convencimiento interno. Es decir, usted ahora no me haga hablar en hipótesis, hágame decir lo que máquinas, yo siento interiormente. Yo creo que son máquinas tripuladas.
Rivera, ¿son armas máquinas secretas de los países más desarrollados?
Ah, no, esto imposible, absolutamente no.
Crichton, usted creía que sí, ¿no?
¿Se conserva en algún lugar algún resto de algún ovni que haya caído a la Tierra o que se pueda examinar?
Bueno, hubo el caso del ovni de Ubatuba en el Brasil, que se desintegró sobre la playa de Ubatuba. Y hubo una lluvia de fragmentos que luego analizados eran magnesio.
Magnesio
muy puro, sí.
Pero el señor Crichton sostiene que los Estados Unidos tienen algunos de guardados secretamente.
Esto es un rumor, claro, es un rumor que se ha repetido muchas veces, pero no tenemos pruebas.
Sí. Creo que en el futuro, no muy distante, tendremos
más pruebas.
Ojalá.
Yo les voy a dar a ustedes una frase y luego les digo de quién es, que para darle una mayor intriga al tema. Dice la frase textualmente: existen quintales de documentos secretos que prueban la presencia de seres extraterrestres en el cielo de la Tierra, y no debemos cerrar los ojos por más tiempo frente a esta realidad. Exacto. La frase es de un señor de los Estados Unidos que se llama Jimmy Carter.
Sí, desde los egipcios hasta Jimmy Carter ha habido mucha gente que ha visto ovnis, por supuesto. Pero no creen ustedes que
no menciono a los egipcios, es un personaje Jimmy Carter, es peligroso ahora.
En estos momentos, sobre todo, sí. ¿No es un hecho concreto, quizá, que estas teorías están un poco en desacuerdo con las teorías astronómicas actuales?
Bueno, mire, yo quería precisamente, me viene muy oportunamente, perdone que vuelva a meter baza, he tomado unas notas cuando hablaba el señor Javier Barbero, astrofísico, que decía que la duración de la vida de un ser, claro, no puede soportar un viaje interestelar, la velocidad tampoco, etcétera, pero está hablando dentro del marco de nuestra física relativista. Yo aquí también le pondría otro ejemplo. A mí me gusta mucho hablar por ejemplos. Imagínese usted a Cristóbal Colón, o a un hombre del tiempo de Colón, que le dijeran que podría ir de Europa a América en 3 horas y media como va el Concorde actualmente. Este hombre diría: esto es arte de brujería, esto no puede ser, es una locura. No obstante, estamos yendo a América, de Europa a América en 3 horas y media del Concorde, cuando las carabelas tardaban semanas. Entonces yo creo que la contestación que se puede dar al señor Barbero es la misma. Está hablando en el marco de nuestra física relativista actual, pero no es la física última del universo. Puede haber otras físicas. Sí, es esa pretensión de creernos siempre en la cumbre.
Nosotros en el universo somos unos microbios.
Naturalmente.
Y nosotros no sabemos nada del universo.
Absolutamente de acuerdo.
Nada.
Sí, Gordon, totalmente de acuerdo.
¿No es aquello de que cuanto más sabemos que no sabemos?
Exactamente.
Exacto.
Sí. Creo que justamente el GEPA está haciendo un fichero nacional sobre observaciones, pero controladas, ¿no?
Sí, sí.
Creo que sería interesante. ¿Usted lo va a comunicar a los demás países o qué?
¿Es posible? Sí, sí. ¿Cuándo será acabado?
Sí, pero nunca se acabará, supongo.
Sí, pero
se prepara, se va adelantando. Sí.
Yo tengo una pregunta un poco de aficionado, y ustedes me van a perdonar, y es ¿de dónde demonios vienen? ¿De dónde son estos señores?
¿Y a dónde demonios van?
¿De dónde vienen, Rivera?
No lo sé.
Son venusinos, son
precisamente investigamos porque no lo sabemos. Si lo supiésemos, no investigaríamos.
¿De dónde cree que puede venir? ¿De nuestro sistema solar? ¿De fuera? ¿De otra galaxia?
Yo creo que hay posibilidades de que vengan del sistema solar y de fuera del sistema solar y de la Tierra, como ha dicho Gordon Creighton. Muy bien.
Quiero decir una palabra para Tony.
Gracias.
Que los demonios no vienen y no van. Están aquí.
Fantástico. Muy bien. I agree.
Y los otros también.
Estoy de acuerdo.
Yo puedo decir una cosa. Por lo menos lo que a mí me ha dicho Castillo. Los seres con los que ha hablado él venían de las Pléyades.
¿Las Pléyades?
Ah.
Es que
la señora habla del caso en Suiza.
No, en Colombia. En Colombia. Ajá. Cuando se reunieron...
Ernesto Castillo.
Exacto.
Sí, le conozco.
Sí, con 24 contactos...
No acredito esta historia.
Sí, yo sí le creo porque además le conozco bastante bien.
La señora Menzel habla de un aspecto muy interesante del fenómeno OVNI, que es el contacto, el contactí.
Sí,
es un poco
yo creo que esto, voy a dar mi modesta opinión, es el reflejo de un fenómeno real como el fenómeno OVNI en la sociedad. Lo que yo llamaría el impacto psicosocial en la sociedad.
Sí.
Es decir, esto ha producido un tremendo impacto en una época falta de fe como la nuestra, en que hay crisis de religiones y tal. Entonces se ha creado el culto al extraterrestre, redentor, bueno, rubio, etc.
Ah, no, pero eso no es culto, ¿eh?
Bueno, es bastante culto.
¿No hay, una raíz religiosa también?
No es ninguna religión nueva, ni es ningún culto. Son realidades.
No, pero hay religiones que presuponen casi la existencia.
Pero,
¿verdad?
Perdona, querida Hilda, es una cuestión de fe. Y nosotros aquí no nos interesan las cuestiones de fe, sino simplemente investigar algo desconocido.
Si se han encontrado con un señor, ya no es de fe porque se ha encontrado con él.
Bueno, esto es lo que él dice. Sí, o le creemos o no le creemos. Yo no le creo.
Yo sí le creo.
Señores, es una cuestión de fe.
Adelante, Clayton, adelante.
Señores y señores, señoritas, no deben olvidar que es muy probable que todas las religiones ortodoxas que tenemos ahora tienen a base un fenómeno de OVNI.
Posible.
Es muy posible, es muy probable.
Viva von Däniken.
Sí. no viva von Däniken, pero en este punto estoy de acuerdo.
Pero yo también estoy de acuerdo con muchas de las cosas que incluso solo ha insinuado el señor Creighton.
Muy bien, los señores que pilotan estas máquinas, por lo que se deduce de esta conversación y de la experiencia de todos estos años, son unos señores buenísimos, porque siendo tan potentes y tan fuertes y tan avanzados como son, no hacen daño, no nos hacen nada.
No, han hecho daño a algunos, ¿verdad? Sí, Mr. Creighton,
¿verdad? Vamos a ver qué daño nos
han hecho. Mr. Creighton ha habido víctimas, ¿verdad?
Han hecho mucho daño. Existen muchos casos en los cuales la gente ha sido heridas,
sí,
o matadas y o tomadas,
secuestradas.
Sería sería idiota de negarlo y de pensar que necesariamente todo ser de origen diferente de nosotros sería amistoso para nosotros.
No, es diferente.
Sería un error muy grave y muy costoso para nosotros.
Señor Rivera y señor Creighton, ¿no es un hecho concreto también que hay partes del mundo más propicias a estos acontecimientos? Por ejemplo, el caso del Triángulo de las Bermudas. ¿Ustedes creen que puede tener alguna relación concreta?
Yo antes quería hacer una observación a lo que ha dicho Gordon.
Adelante.
Sí, y es que realmente ha habido casos de seres que han sufrido lesiones, sobre todo quemaduras de hasta de segundo grado.
Pero yo creo,
contrariamente a lo que piensa Gordon, que son efectos involuntarios de un campo de fuerzas. Es decir,
yo estoy pensando sobre todo en el caso en la región de Goiás, en el centro de Brasil.
Sí, de acuerdo, pero recuerda, Gordon, que hubo aquí primero, hubo un ataque por
¿cómo
parte...
¿Cómo se llamó? Y murió de leucemia.
Sí, José Ferreira Filho. José Ferreira Filho, pero primero hubo un ataque por parte de José Ferreira Filho que disparó con su escopeta contra el OVNI.
Sí, sí.
En ese caso me parece una reacción de legítima defensa, ¿no?
Sí, sí. Pero
¿usted cree que son vulnerables a una escopeta?
No. Lo que pasa es que el hombre partió un rayo de luz verde que incidió en el pecho de...
El brasileño no tiró.
Iba a disparar, ¿eh?
Sí, volvamos a esa pregunta que yo les hice concretamente. Si hay fenómenos en la naturaleza que son más... partes de la naturaleza más propicias que otras para estos fenómenos.
Yo creo que
en el caso concreto del Triángulo de las Bermudas, Mr. Crane.
Es una posibilidad. Es muy curioso. Esa región.
Creo que dicho
pero
cosa...
no es la única en el mundo.
No.
Hay otra en Oriente, ¿no? ¿Hay otra en Oriente?
Existe algo semejante en la región al este de las Islas Filipinas.
Yeah. Sí, más del Japón.
Hay una cosa muy interesante que ha dicho Creighton, la referida al aspecto físico de estos seres extraterrestres, y a mí me alegra mucho que Creighton tenga las ideas tan claras en este tema, porque en España, en los últimos 8 años, tenemos 26 casos concretos de apariciones de extraterrestres con descripciones físicas. Y le voy a dar algunos datos de cómo han dicho los españoles que los han visto, que eran esos seres extraterrestres. Por ejemplo, un señor que vio unos seres, pequeños seres parecidos a pájaros verdes, en Córdoba. Otro los vio de piel verde y brillante, en Barcelona. Otro los vio, eran seres marinos, enanos y parecidos a un gorila, en La Coruña. Otro lo vio, enanos, con la cara amarilla y vestidos de azul, en Cuenca. En Villafranca de los Barros eran gigantes. En Zafra eran enormes, fosforescentes y verdosos. Estoy citando con palabras textuales. En Miajadas eran altos y luminosos. En Extremadura eran de 3 metros de altura y de color verde. Sin embargo, todos los que ha visto el señor Creighton o conoce son, ¿cómo son? Sin ojos, sin labios. No, señor Creighton, ¿cómo es eso? Explíquenos ustedes.
Yo estoy convencido que no tenemos base para pensar que necesariamente los observadores han visto lo que creen que han visto.
Sí.
Tenemos mucha evidencia que el cerebro humano queda como afectado, ¿no?
Sí.
Por la experiencia UFO.
Influenciado por completo.
Sí. Y es muy probable que todo observador de un OVNI se haya ya en un estado especial, un estado muy curioso, como un sueño de día, ¿no?
Implica
como,
usted...
Rave,
y también influenciado por la literatura fantástica, la ciencia ficción y el cine también.
No necesariamente, porque muchas de las personas, de los casos que he estudiado, sobre todo en partes del mundo como Brasil y América del Sur, por ejemplo, esa gente son, en muchísimos casos, son analfabetos y no leen science fiction. No saben, no van al cinema. Esas gente son campesinos en las faldas de los Andes, etcétera.
¿Implican ustedes, señor Creighton, que los hombres...
Tres minutos para terminar, señores.
...empiezan por hipnotizar a los que los van
sí,
a ver?
Sí, esto es cierto. Yo creo que es cierto que en todo caso el sujeto está bajo una influencia. No puede juzgar lo que está...
ocurriendo.
Okay.
Bueno, ¿puedo preguntar algo al señor Creighton? Nos habla de casos en América del Sur y cosas así. Quiero saber una cosa. El señor Creighton ha ido a ver la gente y a preguntar o no.
Algunos casos sí. Yo he pasado algunos años lá en el Brasil y he hablado en algunos casos con esos personajes, sí.
¿Y cómo...
no solamente lá, pero aquí en Inglaterra.
Sí.
En algunos casos.
¿Y tiene métodos para preguntar a la gente o no?
Tenemos elaborado, sí, una manera de... un sistema, ¿no?
Interrogación.
De interrogación, naturalmente.
Sí, por...
Pero yo digo, francamente,
¿sí?
Yo no acepto la idea que el hombre, con su ciencia, que él logrará jamás a comprender este fenómeno. Yo creo que en estudiándolo, es muy interesante, los que quieren estudiarlo pueden hacerlo, pero quedarán siempre sin resultado.
Señora Menzel, se acaba el tiempo.
Yo creo que es un gasto de tiempo
para nosotros.
El tiempo se nos acaba, relativamente, en el
vasto universo somos... unos microbios.
Eso es, pero mi opinión es de que hay en el universo muchas razas y explica de que muchos de los que vienen de distintos sitios.
Pero todos toman el problema al revés. Ven las cosas y buscan después para justificar lo que quiere justificar.
Sí, de acuerdo. Sí.
Toma el problema al revés.
Sí, sí. Bueno, pero es que la forma en que ustedes lo estudian, eso lo hice yo hace 20 años, pero yo ya he salido de esa fase.
Usted es una precursora, señora Menzel.
Sí, señora Menzel.
Y algo que no debemos olvidar es que si ellos están aquí, están lá y estoy convencido que sí, ellos no están aquí para visitarnos. Aquí no están aquí para nosotros.
Estoy de acuerdo con vos.
Ellos están aquí para lo que están haciendo y no, nosotros no sabemos lo que es.
¿Tú ya sabes, Gordon?
Para mí, perdona, yo creo que nuestra humanidad va en breve a un catástrofe.
Pero no tienen pruebas.
Uno de los catástrofes regulares que pasan en este planeta. Y lo, para mí lo más probable es que todos estos otros seres están observándolo. Y para ellos es muy probable que para ellos nosotros no valen nada.
Rivera, podemos es hacerle... Clayton, perdón,
no están aquí en visita para visitarnos.
Pero... Perdón, señores, el tiempo se ha agotado. Yo creo que solamente 30 segundos para terminar. Rivera, ¿debemos tener miedo de ellos, sí o no?
Yo creo que no, absolutamente.
No. ¿Usted cree que no? Señora Menzel, ¿debemos tener miedo de ellos, sí o no?
No, en absoluto.
Señor Clayton, ¿sí o no? Por favor, solo sí o no.
¿Qué es lo... ¿Tenemos que tener miedo de ellos, sí o no? ¿Qué? Miedo, si tenemos miedo, que tener miedo.
¿Miedo de ellos?
¿Temor?
Sí.
Sí, perfecto.
Aquí en París no.
Mucho
París
miedo, no. Mucho miedo.
Que no es una amenaza.
No.
Aquí.
Bueno, aquí estamos.
Y mucha prudencia.
Muy bien, pues con miedo desde la Gran Bretaña tenemos que terminar este programa. Este programa que está dedicado a los ovnis. ¿Existen o no? ¿Quiénes son o qué es lo que está dentro de estos objetos que vuelan desafiando algunas de las leyes científicas? ¿Son nuestros nietos que vienen a visitarnos? ¿Son personajes de otros planetas? ¿Son armas secretas de las naciones más avanzadas? ¿Son algunas, todas estas hipótesis que se han planteado hoy en el debate? Seguramente ustedes, antes de comenzar esta emisión, tenían ya sus ideas al respecto y eran unos convencidos de una u otra posibilidad. Seguramente continúan pensando lo mismo que pensaban al comienzo, porque nosotros solo hemos querido aportar algunos datos, aportar posiciones muy distintas que en algunos casos son enfrentadas sobre un fenómeno del que en el fondo sabemos muy poco. Señoras y señores, muchas gracias por seguir este debate que se realiza desde París, desde Londres, desde Colonia y desde Madrid. Gracias a todos, saludos Europa, muy buenas noches.
Esto ha sido Debate Europa. Una emisión de Radio Nacional de España, la BBC británica, Radio France Internacional y la emisora alemana Deutsche Welle.